Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Tenemos un programa potente, al que le vamos a dar la vuelta nuevamente porque la ocasión así lo requiere. Muchas gracias, Miguel, por estar ahí al otro lado de la pecera. Hoy tenemos, esperemos, a dos mujeres feministas, activistas, luchadoras a las que vamos a entrevistar para hablar de un tema que desafortunadamente sigue estando de plena actualidad y que mueve mucho dinero. Alfonso, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida?
Bueno, me va tratando poco a poco. Buenas tardes. Encantado, Miguel, de que estés con nosotros como técnico. Y oye, se está muy a gusto aquí desde la pecera, ¿eh? Todo es más cómodo, más relajado, ¿no? Con este catarro que yo me tengo, la verdad es que viene perfecto, ¿no? Y bueno, también quiero saludar a nuestras compañeras y compañeros de Radio Leganés El Candil, www.elcandil.org, que, bueno, como sabían ustedes desde la semana anterior que hicimos programa, pues que a partir de ahora vamos a ser más oyentes y desde Leganés conectan con nosotros en directo, con lo cual agradecerlos a Candil y a nuestros oyentes de Leganés que nos oigan este programa que se llama Las que faltaban.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a Radio El Candil por querer escucharnos, esperemos no defraudarles. Y antes de dar paso a la primera canción que nos acompañará hoy, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis un WhatsApp con sugerencias de canciones que pueden encajar en nuestra temática de este programa, así como temas que consideréis que pues tenemos que tratar, que tienen su cabida en Las que faltaban. El número de teléfono es el 622-727646. Y ahora vamos a dar paso a nuestra primera canción. Antes de la entrevista, vamos a escuchar Respect de Aretha Franklin.
Just live.
Pues quiero empezar a contaros un poquito la historia de una salmantina. En 1833 nace en esta tierra charra Matilde Echener. Ella fue una feminista precoz, quien puso su trabajo al servicio de la política más progresista, enfrentándose a las ideas conservadoras que relegaban el papel de la mujer a mera observadora. Gran parte de su producción literaria, pues cultivó varios géneros, se dedicó sobre todo a la crítica social y salía a la luz su producción bajo el nombre de Rafael Luna. Ella fue quien escribió un primer libro ambientado en nuestra ciudad, donde el protagonismo lo lleva una puta. Comparto un pequeño fragmento de este libro, porque la sierra, tan excéntrico y original como es, ha incurrido en la manía de creer a las mujeres seres inferiores, incapaces o indignos de interesar nuestro corazón y mucho menos nuestro pensamiento. Por esto huye de ella sistemáticamente y solo cuando la imprescindible necesidad le obliga, concede que las mujeres pueden ser útiles para algo. Matilde Echener fue una pionera en nuestra tierra charra con el libro que se titula María Magdalena y que nos habla sobre la prostitución en nuestra tierra charra. El libro que tengo entre mis manos tiene el prólogo escrito por Mabel Lozano y lo titula ¿Acaso son personas las putas? Y bueno, ahora tengo el inmenso honor de saludar a Amelia Tiganus. Buenas tardes, Amelia.
Buenas tardes, Raquel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy agradecida por esta oportunidad de estar en el aire.
La oportunidad es nuestra de tenerte aquí en las ondas. Voy a poner un poco en antecedentes de quién es Amelia Tiganus. Ella es una activista feminista, escritora. Si no habéis leído La revuelta de las putas, os lo recomiendo. Como ella misma se define, es una loca de los gatos, directora general de Mark G. El Cartea y presidenta de la Federación de Mujeres Abolicionistas. Trabajó en feminicidio.net e imparte charlas sobre prostitución. Ha escrito, como he dicho, La revuelta de las putas y Amelia, historia de una lucha. Reitero mi agradecimiento por prestarte a esta entrevista telefónica para las que faltaban. Creo que lo que tú nos puedes aportar es muy importante sobre prostitución. Y bueno, nos van a escuchar desde diferentes partes de España. Y bueno, vamos a ello, Amelia.
Gracias. Ojalá sirva para reflexionar, porque siempre que intervengo en mis charlas, en mis entrevistas, en todo el trabajo que estoy haciendo, lo que pretendo es aportar algo al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento realmente, porque creo que es lo que más apreciamos los seres humanos y siempre es bienvenido, pero en estos tiempos igual y más todavía.
Sí, además yo he tenido la suerte de escucharte en varias ocasiones. La primera vez que te vi en vivo y en directo, yo tengo que decir, en un curso, en una charla que nos dieron un sábado, que nos diste un sábado en un curso sobre violencia sexual en la Rey Juan Carlos I, yo tengo que decir que ahí lloré como, bueno, lo más, lo más de lo más, y bueno, varias de mis compañeras también que lo vi. Fue una charla, ostras, que si tienes entrañas, tienes corazón, tienes alma, te remueve mucho por dentro. Y nada, yo tengo que agradecértelo. En tu libro, Amelia, La revuelta de las putas, hablas de la importancia de reconocer a las mujeres prostituidas como humanas, o que las mujeres prostituidas se reconozcan como humanas. ¿Por qué piensas que es tan importante?
¿Cuánto tiempo tenemos, Raquel?
Tengo aquí a mi compañero Alfonso, que está con ganas de intervenir. Tú dale, sí, Amelia, dale.
Yo voy a intentar resumirlo, porque a mí me encanta, o sea, me encanta trasladar todos los conocimientos que he ido adquiriendo, porque cada vez que intervengo lo hago en calidad de experta, porque son muchos años que he dedicado al estudio a fondo, a esta realidad. De hecho, es mi día a día, trabajo con esta realidad. Y también hablo en calidad de superviviente, o sea, esa parte de testimonial en primera persona, porque sobreviví a la explotación sexual aquí en España durante 5 años, desde los 18 hasta los 23. Este año voy a cumplir 40 años y bueno, me siento muy bien acogida y siento como hogar el País Vasco, ¿no?, que es donde vivo ahora mismo, pero soy de origen rumano. Y todo esto lo digo porque sí influye, ¿no?, a la hora de coger uno u otro camino en la vida. Y tiene que ver con que principalmente hasta ahora las mujeres del sur global, las mujeres de Europa del Este, las mujeres de América Latina, de África, han sido convertidas sistemáticamente, quiero decir, por un sistema que llamamos, las abolicionistas llamamos el sistema prostitucional, han sido convertidas en la materia prima, en la mercancía de esta multinacional criminal que es la industria de la explotación sexual, que mueve a nivel mundial muchísimo dinero, tanto como las drogas y las armas, si incluimos en este momento tanto la pornografía como todas esas aplicaciones donde se comercializa con el cuerpo y la imagen de las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos rescatar esa categoría de persona que igual nunca la tuvimos, o si la conseguimos en algún momento fue gracias a la lucha de las mujeres feministas, ¿no?, pero que hasta hoy en día no hemos sido capaces de romper con una dicotomía que el patriarcado ha instalado entre nosotras, esa dicotomía entre las unas y las otras, las buenas y las malas, las putas y las santas? Nos seguimos reproduciendo entre estas dos caras de la misma moneda, cuando no entendemos que la existencia de la prostitución nos afecta a todas las mujeres, porque en los países donde la prostitución es absolutamente legal, aquí estamos hablando de un modelo alegal supuestamente, pero así funcionan las mafias y el crimen organizado, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar que los hombres podrán vernos como sus iguales, o que los niños de hoy en día podrán ver a las niñas que hoy también se están desarrollando junto a ellos, van a poder ver como sus iguales si hay escaparates con mujeres expuestas para ser consumidas en concepto de ocio y diversión, si a través de las aplicaciones, y, o sea, toda esta despersonalización, esta experiencia concentracionaria que supone la prostitución, porque no solo yo, sino varias supervivientes definimos los prostíbulos como auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres, principalmente para mujeres empobrecidas, pero hoy en día las víctimas, la diana, está puesta no solo en las mujeres que no tienen los recursos mínimos básicos, sino que se está hablando de una hipersexualización muy temprana de las niñas, para convencerlas que lo mejor que pueden hacer es ser esclavas sexuales de los hombres. Y estamos ante un retroceso realmente.
Alfonso.
Es que yo tengo muchas preguntas sobre este tema, ¿no? Conozco un poco el mundo este de la prostitución porque, entre comillas, me he movido con gente que ha ejercido la prostitución. Y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cuánto hay de responsabilidad en las leyes de extranjerías que por ejemplo este país está teniendo? Y me explico. Como tú sabes muy bien, el 80 o el 90% de las prostitución, lo que llamamos Cruz de Alterne, mal llamado Cruz de Alterne, que se solapan con un negocio de club de baile, que es como lo tienen así registrado en todos los sitios, el 80 o 90, y como tú lo sabes, el 80% o 90% de esas mujeres que están secuestradas, entre comillas, tienen un problema de legalidad, quiero decir, que no tienen los papeles en regla. Esto es como la pescadilla que se mueve la cola. Para trabajar en este país necesitas tener papeles. Para tener papeles necesitas trabajar. Para trabajar necesitas los papeles. Todo el mundo, o todas las mujeres, se abogan a esa prostitución porque tienen que estar unos años determinados estando en el país para que le pudieran dar la nacionalidad. ¿Sabes por dónde voy, no? Entonces, ¿qué culpabilidad tiene los países, primero con sus leyes de extranjería y luego también a la hora de mirar para otro lado en el tema, por ejemplo, de los clubs de Atenas de carreteras?
Bueno, que, claro, son temas súper importantes. Lo que planteas es muy, muy importante. De hecho, la ley de extranjería de España es una de las más brutales, las que más vulnera los derechos humanos de migratorios, digamos. Y esto da para mucho, en el sentido de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las leyes migratorias tienen un impacto directo en la mercancía que se mueve. La mercancía, repito, y es así de duro, pero somos mujeres y niñas nacidas principalmente en el sur global. Y, por ejemplo, en el año 2002, cuando a Rumanía se le permitió entrar en el mercado común, fue simplemente para abaratar costes y llenar los puticlubs, no solo de España, sino también de Alemania. De esa, la inmensa mayoría de mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen rumano, porque es una mercancía muy barata, o sea, no hace falta invertir casi nada. Y después está el tema de cómo se les pone trabas a las personas de esa pescadilla que se mueve la cola, porque como trabajamos con mujeres en situación de prostitución, lo sabemos día a día también, cómo es una realidad que se convierte en un horror, donde la policía, en vez de estar al lado de las víctimas, son los que persiguen a las víctimas, porque se antepone el delito contra las fronteras a los delitos contra los derechos humanos, porque esto, o sea, hay que hablar claro y es así. Sin embargo, no lo podemos dejar solo en la ley de extranjería, porque si desde luego tenemos que cambiar eso y ofrecer y garantizar los derechos humanos de las personas, pero no podemos perder de vista que eso podría incluso beneficiar a los propios proxenetas, a los propios tratantes, que simplemente sería abaratar costes y asegurarse que esa mercancía va a estar aquí, vamos, de manera libre y continua, y por eso necesitamos a la par esa ley abolicionista integral del sistema prostitucional que garantice a las mujeres todos los derechos. Y nosotros por derechos entendemos el derecho a una ayuda económica, el acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, trabajo, papeles, pero por trabajo me refiero al trabajo que cualquiera de nosotras, de las oyentas, de los oyentes, pueda imaginarse, porque ser penetrada por boca, vagina y ano sistemáticamente por 4 de cada 10 hombres de este país, que es el país más putero de Europa, no puede no caérselos la cara de vergüenza. No se puede considerar eso un trabajo, y sobre todo yo también me planteo cómo pueden los hombres puteros, esos 4 de cada 10, que son casi la mitad, que es muchísimo, ¿cómo pueden sentir tal impunidad, no solo por la ley que les ampara, sino también por la propia sociedad, de abusar de la situación de poder que tienen? Porque una mujer sin papeles, sin derechos, sin absolutamente nada, como dice nuestra querida Mabel Lozano, que la ha citado antes, que prologa el libro María Magdalena, estamos hablando de mujeres desnudas literal, o sea, tanto en físicamente como desnudas de derechos. Entonces, bueno, aquí podemos problematizar mucho. Creo que muchas de estas respuestas, que esas preguntas que pueden surgir, les doy respuesta en mi obra La Revuelta de las Putas, porque por eso lo escribí, ¿no?, en un lenguaje asequible para que cualquiera pueda reflexionar sobre esta realidad. Pero me parece muy importante lo que planteas, y sin duda es algo que debemos tratar.
Claro, porque la ley de extranjería, bueno, estaba escuchando otro podcast antes y hablaban que todo es muy transversal, que tienen que trabajar diferentes ministerios de forma conjunta. Y aquí, para erradicar la prostitución, abolir la prostitución y que salga adelante la ley abolicionista integral, como tú dices, que yo creo que lleva ahí en el cajón no sé el tiempo, es necesario no solo la ley de extranjería, sino que es necesario el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Igualdad.
Sí.
Es necesario una labor ingente de muchas personas. Y aquí ahora me lanzo, ¿tú crees que les merece la pena?
Yo espero que les merezca la pena. Simplemente lo espero porque considero que vivimos en un país desarrollado, en un país con una ética y con una cultura y unos valores muy bien situados. Lo que nos hace falta en este momento es como sociedad, porque como sociedad formamos parte del Estado, me refiero a como sociedad civil, o sea, negarnos de la manera más, no sé, más categórica posible a que siga existiendo esta realidad. No podemos permitir que haya mujeres que cuya existencia esté para servir y para divertir a esos 4 de cada 10 hombres que no quieren ejercer una sexualidad placentera, igualitaria, de reconocimiento a la otra parte como un ser humano y no como un instrumento a través del cual eyacular. Estamos hablando de qué futuro les estamos dejando a nuestros niños y a nuestras niñas también. Y digo los niños también porque en los países donde se ha implementado la ley abolicionista, como Suecia, como Noruega, cada vez más países, nuestra vecina Francia, donde se ven los resultados es en los chicos jóvenes. Esos chicos jóvenes, a esos chicos jóvenes les parece absolutamente impensable pagar por consumir, por cosificar, por despersonalizar a una mujer. Y a cambio aquí en España a los niños les parece no solo totalmente normal, sino algo que tienen que hacer, y la propia Policía Nacional alerta de que el consumo de prostitución no solo que va en aumento, sino que además la edad de los consumidores está bajando en picado, o sea, son cada vez más pequeños. Ahora mismo estamos hablando de chicos que se inician ya siendo menores de edad, y si antes se iniciaban, los puteros se iniciaban porque su padre les llevaba al puticlub para que fueran un hombre de verdad, ahora son esas manadas de adolescentes que se inician y que reproducen ese rol de la masculinidad que tanto daño hace a las mujeres, pero a ellos mismos, porque yo creo que cuando un hombre hace eso, él es quien pierde la dignidad, porque para ser persona tienes que demostrar que lo eres y no un salvaje dejarte llevar o tal. Pero es muy peligrosa la edad de la adolescencia, ¿no? Porque la presión de grupo, o sea, todo lo que implica en esa edad, ¿no? De cuando nos buscamos, pues, como nuestro lugar en el mundo y tal, es absolutamente tremendo lo que estamos permitiendo que nuestros propios hijos varones acaben siendo unos agresores sexuales, porque los puteros no son más que agresores sexuales, porque, claro, un billete no te exime de la responsabilidad de tener sexo con una mujer que no quiere tener sexo, sino que necesita dinero.
O sea, que coincides conmigo con el pensamiento que creo que hace unos días le comenté a Raquel, ¿no? Que los puteros realmente son violadores, que lo que la hace es legitimar con el dinero que les pagan.
Sí, pero vamos, categóricamente, no, vamos, sí.
Vale, yo es que cuando yo planteo esto en grupos o en sociedad, me miran como un radical, pero es el pensamiento que yo tengo, ¿no? Porque al final digo, no, tú no eres una persona normal, tú eres un violador. Claro, cuando yo digo claramente que eres un violador, no porque dices eso, digo porque tú vas a un prostíbulo y pagas por violar. Así de simple. Es una, le suena muy bruto, ¿no? Pero es que es una realidad y es como yo lo veo. Había un vídeo de hace unos años que yo aconsejo a todos nuestros oyentes y a ti, Amalia, que no sé si la habrás visto.
Sí, que sí, porque conoce a Tomás, sí.
Vale, de acuerdo. Es un vídeo que coincido en el 100% de lo que dice, que es hola, putero. El vídeo empieza
bueno,
así.
Bueno, de hecho, mis amigas Sua Méndez y Teresa Lozano se inspiraron en ese vídeo en mis charlas, así que sí, sí conozco.
Bueno,
el
pues
vídeo hola, putero, y fue un éxito además porque llegó a las masas, fue maravilloso. O sea,
sí, pero fíjate, hay una contradicción en todo esto, porque luego hubo mucha gente que criticó ese vídeo porque no era realmente así. Digo, pero ¿cómo que realmente no es así? Incluso mujeres con una cierta formación y tal estaban criticando que hombre, que no se puede llamar a un tío que va a un prostíbulo violador, tío, pues ¿cómo que no se puede llamar? Si es que es eso, al fin y al cabo, ¿no? Y es algo que es un concepto que tenemos que empezar, yo creo, que la sociedad a adquirir, ¿no? El hecho de llamar a las cosas por su nombre, llamar violadores que pagan.
Sí.
Sí, de hecho me he encontrado con hombres consumidores de prostitución, o sea, con puteros, y me dicen, no, pero es que yo no estoy violando porque ella quiere. Digo, no, no, no quiere, por eso la pagas, porque para comprar
vamos
su
a ver,
voluntad.
En condiciones, claro. No, en condiciones normales, una mujer no se cuesta si no la trae a alguien o tiene alguna simpatía. Una persona extraña, evidentemente, a no ser porque no le queda otro remedio, bien porque no carece de papeles, bien porque muchas de ellas, o por no decir el 90%, tienen que mandar dinero a sus países de origen para familias y demás, no les queda otro remedio, o sea, están forzadas. Y es muchas veces lo que yo les intento hacer entender a gente que conozco, que por desgracia vive ese mundo, y que no lo termina de entender. Yo
no, y
que
luego existe mucho la banalización también de decir, no, pero claro, pero a mí también en mi trabajo me pagan, digo, y me explotan laboralmente. Vale, pues digo, es ahora imagínate que tu jefe, además de mandarte a yo qué sé, cada cual en su trabajo, ¿no?, a enviar emails, a apretar tuercas o no sé qué, además se baja los pantalones y dice, ahora mismo dentro de tu jornada laboral entra que me vas a hacer una felación, ¿no? Y ahí se les quita totalmente las ganas de frivolizar, de banalizar, porque todo el mundo sabemos que la sexualidad no es una cosa más, que nos atraviesa la existencia, que es algo que debería de ser maravilloso, donde pongamos en el centro el placer, el encuentro con otro ser, los cuidados, yo qué sé, pues de gozar, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso de las mujeres más empobrecidas, se ha convertido en una estrategia de supervivencia, simplemente porque existe un sistema que así lo ampara. O sea, que hay estados que exportan la mercancía, que, por ejemplo, en Rumanía, y hablo de Rumanía como puedo hablar de Nigeria, como puedo hablar de Venezuela, de Colombia, no invierte absolutamente nada en garantizar a las niñas de esos países su desarrollo que puedan alcanzar realmente todos sus sueños, todos sus derechos. ¿Por qué? Porque no hace falta invertir dinero cuando a esas mujeres va a ser mucho más fácil convertirlas en las putas de todos y de todas, porque las putas no solo somos de los puteros, las putas somos de toda una sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado, a la vez que nos responsabiliza y nos culpa de nuestra propia situación.
Y yo añadiría una cosa más, ahí metería también al Ministerio del Interior, y me refiero en consecuencia a las fuerzas de seguridad del Estado. Puede parecer un riesgo lo que voy a decir, ¿vale? Porque no se trata de perseguir a las mujeres, se trata de cerrar los clubs. Y todos sabemos dónde están los clubs, y todos sabemos qué se está ejerciendo allí. Supuestamente este país está en contra de la prostitución y no es legal, pero sabemos los clubs de hacerle cómo funcionan. Hace unos años, ahora 4 años más o menos aproximadamente aquí en Salamanca, y voy a decir el nombre porque no me voy a cortar un pelo, no a nivel legal no voy a tener ninguna responsabilidad porque así se demostró, fue secuestrada una chica de Brasil, una niña, una menor, en el que en un prostíbulo que se llamaba Venus, que está en Los Villares, lo tuvieron que cerrar porque la madre había denunciado que había sido secuestrada y estaba ejerciendo la prostitución obligatoriamente en ese centro de Los Villares, que todavía sigue funcionando con otro nombre. Vuelvo a repetir, todo el mundo sabemos cómo funciona esto, todo el mundo sabemos dónde están los prostíbulos, ¿por qué no se está haciendo nada?
Pues esa es nuestra pregunta, porque lo que queremos es esto, que se descriminalice absolutamente a las mujeres prostituidas, porque en base a la ley Mordaza, la comúnmente conocida como ley Mordaza, hay al menos una mujer al día que es multada por la policía. O sea, aparte de la situación tremenda en las que se encuentran, el propio Estado las persigue en base a esto, ¿no? Sobre todo estamos hablando de prostitución de calle, y luego estamos viendo cómo no solo los prostíbulos, porque ya son muchísimo más de 1.700 prostíbulos, sino que se está moviendo totalmente a los pisos, porque sí, se está volviendo cada vez más invisible. Hay muchísima gente que contacta con Emargui y dice, mira, tengo un problema porque es que en mi bloque de pisos han puesto un piso de prostitución, yo llamo a la policía no hace nada. Claro, es que la policía lo que hace es hacer cumplir la ley. Si no hay una ley, pues la policía no puede, efectivamente, no va a hacer nada, porque no hay nada que diga que eso está mal, ¿no? Entonces, a eso le hemos llamado perseguir la tercería locativa, que es alquilar espacios para donde se ejerce la prostitución, y es una pata fundamental de las demandas que tenemos, junto con la información, la educación, pero la ley educa, o sea, es una herramienta de educación que está entre nosotras como sociedad para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía. Pues necesitamos reglas, ¿no? Y luego, por supuesto, mínimamente, qué menos que se multe a los puteros como agresores sexuales, y yo siempre añado que esa multa les llegue a casa, porque a mí me encantaría saber si mi pareja, el hombre con el que comparto vida, con el que comparto un proyecto de tal, es capaz de tratar de la peor forma a las mujeres, porque en ese caso yo tendría que poder elegir si quiero seguir compartiendo mi proyecto de vida con ese hombre o no. O sea, qué menos, ¿no?
Amelia, ¿qué unión hay o piensas tú que hay entre la pornografía y la prostitución?
La pornografía está demostrado por estudios sociológicos, y también grandes pensadoras y grandes pensadores la han definido como el marketing de la prostitución. Porque en los años 80, cuando parecía que con la liberación sexual, con la entrada de los anticonceptivos, cuando las mujeres ya pues podíamos tener sexo, no teníamos que casarnos para tal, la institución de la prostitución estaba en decadencia. Porque claro, era como que no tenía cabida. Sin embargo, justo en ese momento se empieza a estructurar la industria de la pornografía en Estados Unidos, y es ahí cuando se convierte la pornografía en el marketing de la prostitución. ¿Por qué? Porque no solo se fabrican putas. En mi libro hablo en profundidad de eso, de cómo se fabrica a las putas, y para volver al principio, ¿no? Y principalmente se hace a través de la deshumanización, a través de la violencia sexual, económica, sociocultural, de todas las formas posibles, ¿no? Pero también se necesita fabricar puteros, porque los hombres no nacen puteros, los hombres no nacen agresores sexuales. Fijaros, las feministas, qué capacidad y qué serenidad tenemos de además defender que los hombres no nacen así, sino que les convierten en todo esto. Y para eso sirve la pornografía, para machacar, junto con otras, por supuesto, con otras dinámicas dentro de esta historia del patriarcado, de lo que se supone que tiene que ser un hombre de verdad, ¿no? Pero la pornografía sirve para introducir, para colonizar la mente y el imaginario de los hombres, para convertir la violencia sexual, la tortura hacia las mujeres. En este momento estamos hablando directamente de tortura hacia las mujeres en sexo. Entonces, claro, eso a la mente de un hombre que se crió con unas revistas y tal, le puede parecer exagerado. Pero ahora mismo, en estos momentos, estamos hablando de que en todos los bolsillos tenemos una bomba de relojería que destruye la capacidad de poder desarrollarse de forma saludable y libre a los niños y a las niñas, porque es el crimen organizado quienes les educa. ¿Para qué? Para que la rueda siga girando y para que se sigan enriqueciendo, y les da absolutamente igual. Las repercusiones de esto que estamos viviendo todavía las tenemos que esperar, ¿no? Porque todavía no sabemos qué impacto, porque nunca en la historia de la humanidad ha pasado algo así, ¿no? Que este acceso a las imágenes pornográficas, que además, como en el cerebro se produce una descarga de dopamina y funciona al igual que todas las adicciones, que para conseguir la misma descarga de dopamina tienes que aumentar la dosis, eso que en un principio en la pornografía empezó por la depilación de los genitales, de las vulvas de las mujeres, por tirones de pelo, por escupitajos y todo, ahora mismo se ha embrutecido tanto para seguir consiguiendo la misma descarga de dopamina, porque estamos hablando de chavales de 16, 17 años que primero no saben, nunca han tenido la posibilidad de conectar con su propia sexualidad, con su deseo, con el cuerpo, la piel, la respiración de otra chica, de realmente disfrutar de ese encuentro, porque lo único que les pone es agredir sexualmente a las mujeres.
Yo cuando estaba leyendo La revuelta de las putas, de Víctima Activista, que lo recomiendo mucho, me vino a la memoria un taller que, bueno, de unas varias sesiones que impartí en un instituto de aquí de Salamanca, y que por casualidad, no recuerdo el motivo, acabamos hablando de prostitución. y una chica de 20, 21 años hacía una defensa de la prostitución libremente elegida porque una amiga, que yo ahora tiempo después dudo que sea una amiga y no lo estuviese contando en primera persona, porque una amiga decía que ella elegía con quién acostarse a cambio de dinero y que se llevaba un buen pellizco que servía para pagar sus cosas, para pagar sus estudios. Y éramos tanto la profesora que estaba conmigo como yo incapaces de hacerle ver que no era libre, que es que en cualquier momento ella estaba en una posición de inferioridad y que le podía salir, perdóname la expresión, le podía salir rana y podía acabar posiblemente en urgencias, pues porque con quien se estuviese acostando que le iba a pagar, pues si se negaba a hacer algo, pues que la agrediera. ¿Qué podemos decir a esas chicas jóvenes que piensan que libremente pueden optar por acostarse a cambio de dinero y que pueden salir fácilmente de este círculo, que es un poco las sugar babies con sus sugar daddies?
Sí, por desgracia esto ha ido empeorando en estos últimos años, porque efectivamente estas plataformas como OnlyFans o estas plataformas donde se facilita encuentros mira, yo siempre les digo, el lenguaje es muy importante, y si les llaman sugar daddies en inglés, yo les digo en castellano como es. Eso en castellano es viejo verde, porque claro, un hombre que tiene 40 años que quede con una, dando por hecho de que es mayor de edad, porque muchas veces tampoco se puede controlar como tanto esa realidad, ¿no? Pero bueno, es como estás quedando con una chavala que podía ser tu hija perfectamente, y el desajuste de poder está ahí. Bueno, el lenguaje es muy importante, entonces no glamour, no darle esa capa de glamour, no sugar daddy o sugar daddy, no, es un viejo verde que está abusando del poder que tiene y que te está utilizando, poniéndote a su servicio, porque hay muchos que dicen, no, es que ya sí soy libre, estoy emancipada. Digo, no, porque mientras tu emancipación dependa del grado de satisfacción sexual o de acompañamiento o de jugar el papel de la novia entregada, o llámalo como quieres, eso se llama esclavitud. O sea, no es libertad, no es emancipación. Yo creo que es muy difícil cuando lo están viviendo en primera persona, porque a mí misma me estaba costando cuando estaba ahí asumir ese relato, porque de alguna forma nuestra mente necesita crearse un relato para que resulte de alguna manera llevadero, ¿sabes? Que no entrar en contradicciones tan tan fuertes. A mí lo que me gustaría decirles a las chicas que empiezan, porque todo esto es muy sutil, ¿no? Empieza con una agresión sexual, por supuesto, sino, bueno, pues fotos en bikini, luego fotos de tal, luego, si vendes tu ropa íntima, que si de a poquito. Yo lo que quiero decir que hay foros especializados, foros de puteros, donde se organizan para tumbar a las chicas. ¿De qué manera? Pues no agrediéndolas ni insultándolas en un primer momento, sino viéndoles las gracias, diciendo, mira, pues si haces esto o lo otro, pues yo traigo 30 amigos más, vas a ganar. Estoy hablando de plataformas como OnlyFans, ¿no? Donde se comercializa con la imagen, los vídeos, donde esos vídeos después acaban en páginas pornográficas. O sea, la diversión. Tienen tantísimo tiempo los puteros, de verdad que yo los envidio, y a mí me gustaría tener tanto tiempo, y no lo tengo, pero tienen tantísimo tiempo que solo se dedican a destruir a mujeres, porque es donde encuentran la satisfacción. Y lo que has dicho tú es totalmente cierto, el riesgo de morir asesinada es 40 veces mayor en el caso de las mujeres prostituidas que en el caso de las mujeres que no son prostituidas. ¿Por qué? Porque en la intimidad te expones, te pones en mano del otro de manera absoluta y entre cuatro paredes, y siendo considerada una puta, porque por mucho que gritemos alto, no, porque yo sí me digo que todas somos putas o ahora somos zorras y lo resignificamos, no resignifica quien quiere, sino quien puede. Entonces, sí, a ojos de la sociedad y a ojos de ese hombre que ha pagado para que tú estés a su servicio, no eres nadie, eres una cosa y das igual. Entonces, esto creo que por un lado es muy duro y tenemos que nombrarlo, y por otro siempre hago una defensa a ultranza de la sexualidad saludable. Tenemos que trabajar para la sexualidad saludable, tenemos que intentar conectar con nuestro placer, con nuestro deseo. Mi psicóloga siempre dice, de pequeñas, lo que nos daba gustito, lo que nos daba placer, eran las cosas suaves, tiernas, de a poquito, no, pues ya si entramos ya más allá de el BDSM, todas estas prácticas que nos están vendiendo como transgresoras, como tal, es la violencia absoluta que nos domina el día a día, ¿no?
Amalia, ¿qué le dirías a toda esta gente que aboga por la legalización de las prostitutas, de la prostitución, porque así tienen más derechos y estarían más protegidas? Porque ahora hay una corriente que a mí personalmente me asusta, ¿qué es eso?
Sí, bueno, mira, para no entrar en mucho, yo siempre recomiendo que se lean un artículo que se llama El modelo alemán está creando un infierno sobre la tierra. Esta lo podéis encontrar en internet fácilmente, o sea, El modelo alemán está creando un infierno sobre la tierra, porque considero que no hace falta hacer experimentos crueles con vidas humanas para ver qué pasa, porque en otros países donde se han implementado los distintos modelos, ya sabemos los resultados. Y en Alemania es ese país donde se ha legalizado la prostitución como un trabajo, y la situación de las mujeres no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Ha conseguido que los proxenetas se conviertan en respetables empresarios de la noche. Ha conseguido que los hombres de esas sociedades piensen que es totalmente legítimo pedir a la carta, porque en ese artículo vais a encontrar la carta de, entre comillas, servicios, y sobre todo la violencia sexual ha aumentado, porque hay una desconexión absoluta entre el respeto hacia las mujeres y la igualdad. Entonces, bueno, pues yo empezaría por recomendarles eso, y sobre todo lo que a mí me preocupa es en qué términos de derechos estamos hablando. ¿Qué tipo de derechos? ¿Pagar impuestos por ser manoseada, babeada, que te suden encima gota a gota? ¿Eso es algo que querías para ti? ¿Eso es algo que quieres para tu hija? Porque ahora mismo estamos en un momento en el que el trabajo se acaba. El capitalismo, tal y como lo hemos conocido, está colapsando ya. O sea, esto no puede ser. Entonces, ¿qué les vamos a dejar a nuestras niñas? ¿El derecho a ser prostitutas? es que me entra en la risa porque es no sé, da hasta rabia, ¿no? De que sigan pensando que la existencia de la prostitución tiene que ver con las otras, con las putas, las que no son personas, ¿no? Para volver ya y cerrar el círculo.
Y para ir finalizando, Amelia, porque no queremos robarte mucho más tiempo, yo me tiraría escuchándote y hablando contigo, bueno, pues yo creo que horas. Recordaba también, al preparar este programa, unas declaraciones del año pasado del actor Telmo Irureta, al recoger su Goya, que hablaba que las personas con discapacidad, los hombres con discapacidad también tienen derecho a tener sexo. Uh-huh. ¿Es un derecho el tener sexo?
No es un derecho tener sexo, porque de ser un derecho tendríamos que tenerlo garantizado a todas las personas. Y entonces, bueno, es parece como de chiste, como convierten, y además como no les importa ir por la vía de la pena. O sea, de, ah, claro, como soy, como tengo una discapacidad y tal, pues yo tengo derecho a tener sexo porque otros, no, no, chico, o sea, no, no, no. Lo problemático de todo esto es que los hombres con discapacidad ya son puteros, ¿eh? O sea, no es que tengamos que hacer nada especial para ello. Las mujeres con discapacidad son las mujeres que acaban prostituidas. De hecho, no puedo dejar de nombrar el bien merecido reconocimiento y premiado documental ABBA de Mabel Lozano, que ganó el Goya este fin de semana pasado, que trata de esta realidad, de la realidad de las mujeres con discapacidad que están siendo prostituidas, ¿no? Entonces, lo que les pasa a estos hombres que defienden, que tienen el derecho a tal, es que confunden privilegios por derechos. O sea, ese es un privilegio que tienen, y tener una u otra condición no te da el derecho de vulnerar los derechos humanos de otra persona. Es decir, tus derechos acaban donde empiezan los derechos humanos de otra persona. Y sobre todo, el derecho al sexo no existe si debería tener mucho más peso el derecho a la sexualidad libre y saludable. Y eso es algo que las mujeres no tenemos. No tenemos una sexualidad libre, no tenemos una sexualidad saludable. No estoy hablando solo de las mujeres prostituidas, porque la realidad de los consumidores del porno se infiltra en la cama de todas, de una u otra forma, de cada vez más, de forma más masiva. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar, eso es algo que tenemos que poner en el centro.
Una de las razones que daba el pavo este del Temo es que para los discapacitados tenían mayor dificultad a la hora de tener relaciones con cualquier mujer por su discapacidad, ¿no? Y lo más gordo de todo esto es que yo he visto el vídeo y he visto la noticia, es que él decía claramente que, claro, que los discapacitados tenían derecho a follar con aplausos de la gente que había oído esa barbaridad, ¿no? Claro. A mí ahí eso me puso de muy mala leche. Se lo comenté a Raquel en privado, porque salí muy mosqueado, ¿no? No me parecía muy correcto todo lo que se estaba diciendo, y que hubiera gente al menos aplaudiendo, ¿no? Y sobre todo que pongan como la discapacidad como ejemplo para poder violar, porque vamos a decir las cosas así claramente, es violación.
Bueno, y hay otros que dicen porque si son feos, otros porque si son calvos, otros pues, digo, pero vamos a ver.
Claro, es que a eso vamos, o sea, yo puedo ser feo y tengo derecho a violar, pues no.
No,
y yo
no,
creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, tiene la manera de cómo tú te relaciones con la otra persona.
Efectivamente, o sea que esto es algo que o sea, ya tenemos que, porque por ejemplo, cuando pregunto a los chicos, a los adolescentes que estamos, que tienen entre 12 y 14 años, les digo, 4 de cada 10 hombres son puteros, ¿quiénes, cómo pensáis que son? No, dicen, no, pues viejos de 50 años, claro, ellos tienen 13 y les parece que una persona con 50 años ya están, bueno, vamos, muy viejo, ¿no? Gordos, calvos, camioneros, digo, bueno, pero no os parece.
Sin darte cuenta, me estás describiendo.
Esta cosa tan despectiva, y además dejar sobre los hombros de los pobres hombres camioneros, gorditos y calvitos y tal, la responsabilidad de esto. O sea, tenemos que volver esa mirada estética de lo que representa la belleza, porque la belleza tiene que ver efectivamente con lo que has dicho tú, cómo te relacionas, cómo te comportas, cómo tal, o sea, vamos, es que si no lo tendríamos muy crudo, bueno, yo me considero guapa, pero si no, lo tendríamos muy crudo para relacionarnos, o sea, que la belleza está en la mirada, y sobre todo creo que tiene que ver que con los valores, y sobre todo la conexión que podemos conseguir con otros seres humanos. Y no me refiero solo a relaciones de sexo, sino de amistad, de compañerismo, de, o sea, cómo nos movemos por el mundo nos convierte en gente bella, atractiva o no.
Sí, mira, yo he trabajado con personas con discapacidad a través de los talleres de igualdad, y con las entidades con las que he trabajado aquí en Salamanca queríamos poner siempre el foco en que fuesen unas relaciones saludables, porque las personas con discapacidad, en este caso eran con discapacidad intelectual sobre todo, necesitan y relacionarse y tienen que vivir su sexualidad, no hay que
prohibirles. Efectivamente, el derecho a la sexualidad, sí, pero...
Pero,
sí.
pero queríamos, de hecho realizamos una guía que se ha quedado por ahí, lo que queríamos enseñarles era a relacionarse bien, a que fuesen capaces, tanto chicos como chicas, de identificar esas personas que ahora se las llama tóxicas, que te hacen mal y que huyeran. Pero porque pensábamos y seguimos pensando que es muy importante, Concho, tratarlas realmente como personas y explicarles las cosas, claro. No prohibirles, no puedes tener novia, no puedes tener novio, no puedes darte
pero
un beso.
Pero ni prohibirles, ni hacerles el feo de, como tienes una discapacidad, nadie te va a querer nunca y por eso las tienes que pagar. Eso es absolutamente humillante. O sea...
Exactamente. Queríamos trabajar todo eso. Entonces, es recordar otra vez estas declaraciones de este actor. A mí me pasa como Alfonso, a mí me genera una cosa por dentro que no sé. Yo recomiendo también, aparte de darle la enhorabuena a Mabel Lozano por su Goya merecidísimo por ABBA, yo recomiendo el libro de Puteros de Beatriz Reanea, que iba a estar con nosotras después de ti, pero una migraña le impide conectarse con nosotras, pero bueno, seguro que en otra ocasión. Yo creo que la revuelta de las putas, Puteros, María Magdalena, escrito en el siglo XIX, son libros que tenemos que leer en algún momento para concienciarnos.
Y luego, dime. Si me permite,
sí.
El libro de Mabel Lozano, El proxeneta, que recoge el testimonio en primera persona de uno de los grandes proxenetas de este país que han creado esta red a lo largo y ancho de este país, porque tiene un libro y tiene un documental.
Sí, sí.
No puede faltar porque así están todos los actores ahí. O sea,
sí.
Ya tenemos ahí todo,
Exactamente,
sí.
Yo tuve la suerte, vino Mabel Lozano hace 3 años, 3, 4 años, aquí a presentar el documental El Proxeneta, y la verdad es que, pues eso, se te remueve mucho por dentro y es muy necesario el verlo, leerlo y, como tú dices, el ponernos ese punto de crítica, de que tenemos que reflexionar.
Sí.
Amelia, muchísimas gracias por este rato con las que faltaban. Esperemos que este programa lo escuche muchísima gente y
que
sigamos concienciando. Yo te sigo alentando con tu activismo, te doy las gracias inmensas porque no me cansaré nunca de escucharte. Y bueno, ya te he dicho en privado que ahora me queda conseguir el otro libro, pero con La revuelta de las putas es fantástico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias de corazón y ojalá este ratito que hemos estado charlando pues sirva para construir ese mundo mejor, porque creo que es lo que pretendemos. Antes el compañero ha hecho referencia al término radical y yo soy una de esas personas que defiendo radicalmente el concepto radical, porque radical es ir a la raíz del asunto y tenemos que ir a la raíz del problema para poder solucionar todo esto. Y la raíz del problema la tenemos muy bien ubicada y ahora tenemos que dar esos pasitos, pensar, hablar, sacar este debate, hablar con fundamento también, diría yo, no repitiendo una y otra vez aquello que ya nos inculcan, y ojalá algún día las niñas y los niños de hoy encuentren ese mundo mejor, al igual que nosotras hemos encontrado ese mundo mejor que las feministas han luchado y se han dejado la vida literal para que nosotras pudiéramos disfrutar de los derechos que estamos disfrutando ahora, que queda mucho por hacer, sí, pero siempre el reconocimiento a las que estuvieron antes, porque fueron, somos y porque somos serán. Así que nada, un placer seguir en esta lucha, me siento muy orgullosa, de verdad, tiene sentido mi vida, porque si no, no podría darle un sentido a tantísimo sufrimiento y a tantísimo dolor propio, personal, y también propio de lo que somos las mujeres, ¿no?
La verdad es que ha sido un placer, Amelia. Siempre me han llamado radical porque siempre me veo contra el viento, ¿no? En este sentido. Entonces me alegro que tanto tú como Raquel como yo seamos radicales, ¿no? Últimamente me llaman mucho radical a cualquier postura que va en contra de una cierta mayoría, ¿no? Con lo cual me alegro de ser señalado como radical.
Sí.
en ese sentido. Con lo cual, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y un lujazo tenerte aquí con nosotras y que hayas hablado de la prostitución tan abiertamente como has hablado tú.
Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta siempre.
Hasta pronto. Nos vemos pronto, ¿sí? Amelia. Muchísimas gracias.
Gracias. Chao. Hasta luego.
Pues nada, vamos a escuchar a Gloria Gaynor y su I Will Survive. Bueno, pues después de entrevistar a Amelia Tiganus, quiero leeros la contraportada del libro de María Magdalena. Es que, Alfonso, a mí me resultó no sé si extraño o sorprendente el saber que la primera escritora salmantina escribiera sobre prostitución y lo titulara María Magdalena bajo el seudónimo de Rafael Luna, ¿vale? Entonces yo cuando vi el libro, porque lo había intentado buscar por internet, pero cuando lo vi en una librería allí, directamente me lo compré. Nunca tengo suficientes libros, lo siento, eso lo sabe toda mi familia y mis amistades. Dice así la contraportada: María Magdalena se publicó en 1880, a finales del siglo XIX, bajo la firma de Rafael Luna. Hoy se sabe que ese nombre era el seudónimo que utilizó la escritora Matilde Cherner. Cherner fue la primera escritora, adelantándose a la desheredada de Benito Pérez Galdós, que tuvo el valor de criticar en España el carácter institucional de la prostitución y la mercantilización del cuerpo de la mujer. Con firmeza, la autora nos traslada la falsa moral, la vergüenza pública y la hipocresía de un mundo que tolera, consume y consiente la esclavitud de las mujeres. Con una prosa llena de simbolismos, nos dibuja la figura de una proxeneta que toma el testigo de la célebre Celestina. La protagonista, que transmuta en la sabia Aspasia, nos acerca a la imagen de la primera prostituta, María Magdalena. Una muchacha tímida que se ve arrastrada por una sucesión de desdichas a ser una de las chicas de la casa de putas de la Salamanca de finales del siglo XIX. Y encima, el prólogo lo escribe Mabel Lozano, de esta edición. ¿Qué mejor persona que Mabel Lozano, que lleva más de 20 años investigando y haciendo cine para poner encima de la mesa la prostitución y sacar los colores a España? Amelia Tiganus hablaba de El proxeneta, que luego fue libro, pero tenemos Chicas 24 horas y el galardonado hace unos días con el Goya Ava, que pone el foco en la prostitución y las mujeres, niñas con discapacidad. Alfonso, venga, hoy sí que sí, ahora sí que sí, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
Pues mira, llevo esta semana en lo que tú me pasaste, estuve leyendo un poquito, y mira que conozco este mundo porque no tengo ningún problema de decir que tengo amigas que han ejercido la prostitución y sé cómo es ese mundo y lo difícil que es salir. Y siempre pues escuchando, sobre todo escuchando y sin tener que estar dando lecciones de vida a nadie, ¿no? Simplemente escuchar. Y se me queda siempre un mal cuerpo cuando hablo de este tema, ¿no? Sobre todo porque los hombres vemos la prostitución como un puñetero derecho a la hora de agredir o en este caso de violar, ¿no? Yo digo la palabra violar porque es una violación. Y sé que no gusta, pero es una realidad, ¿no? Y oyendo a Amelia, pues me reafirma en todos mis principios y todas mis luchas que he tenido con este tema, ¿no? Desde en mi propio trabajo abogo por eso mismo, por ir en contra de la prostitución, porque además en ciertos sectores se maneja mucho y siempre voy en contradirección de lo que en mi entorno, incluso laboral, no laboral, se ejerce, ¿no? Incluso en amistades, vamos a decir, entre comillas, que lo ven como algo normal y como si fuera algo que es de toda la vida.
Pues aquí en Salamanca, hasta estaba recordando yo ahora, hasta hace poco tiempo íbamos por Buenos Aires y podías encontrar a las chicas de la calle, como decía Amelia, allí dispuestas a que cualquier coche se parase y le diese un billete. Hasta hace poco tiempo también teníamos nuestro propio barrio chino,
sí,
donde se ejercía la prostitución.
De hecho, vamos a ver, voy a hablar del año 93, que es cuando por primera vez, bueno, ya llevaba unos años como voluntario en Cruz Roja, me tocaba ir muchas noches de emergencia a buscar a prostitutas que habían sido apaleadas, literalmente casi medio muertas, llevarlas al hospital. La brutalidad que se ejerce en los prostíbulos es brutal. Además es que pagas por derecho incluso a maltratar, ¿no? Es lo terrible de todo esto. Al final lo vas y luego son hombres que tienen una doble moralidad, ¿no? Cuando sales del prostíbulo eres el señor respetado, en el que estás en contra de, en el que eres un hombre ejemplar, y luego demuestras toda esa agresividad, toda esa violencia, toda esa violación cuando sales de tu casa y de forma escondida te vas a un prostíbulo. Y luego, aparte, lo que dijo Amelia y que se hacía antes, pues yo lo recuerdo de cuando era joven, en que se llevaban a los chicos jóvenes, voy a decir una barbaridad, ¿no? Desvirgar, ¿no? Que es la palabra un poco fuerte, para que los chicos supieran cómo tratar a una mujer, ¿no? Como si el ir a un prostíbulo te hiciera saber cómo tratar a una mujer, cuando el tratar a una mujer es otra cosa muy diferente a la propia sexualidad, sino cómo la respetas, cómo conectas con ella, ¿no? El ejercer esa paternidad con tus hijos, cómo utilizar tu masculinidad para decir cómo tienes que tratar a una mujer y la tienes que tener como un objeto sexual, es terrible. Hace unos días he visto en redes sociales, no me acuerdo la provincia que ha sido, no voy a decirlo, cómo se estaban en carnavales, en el ayuntamiento de una ciudad concreta, vestía a niñas súper sexuales.
Torre Vieja, Alicante.
Vale, perfecto, no me acordaba ahora en ese momento, o sea, es lo mismo que yo. La hipersexualización de crías de 7, 8 años, disfrazadas prácticamente.
No, sin prácticamente.
Es que me da, por respeto a esas niñas, no, ¿me entiendes? Me cuesta decirlo, porque son niñas, ¿me entiendes? Y que el propio ayuntamiento haya consentido.
Pero vamos a ver, Alfonso, te vas a un bazar a comprar un disfraz
y de enfermera,
de enfermera sexy, si en el hospital visten así.
No, en el hospital visten vale. con, pero si es que sí, o de monja, si me apuras, una monja con que sí, pero me parecía muy fuerte lo de Torrevieja, o sea, me parecía muy fuerte porque son niñas de 7, 8 años. Mal por el ayuntamiento, pero los padres yo no sé. Por eso te digo que muchas veces es tema de educación, de la manera que tenemos de ver la vida, ¿no? Igual que se está ahora abogando, hay una corriente muy fuerte, incluso política, en abogar por la legalización de la prostitución, porque así ellas van a tener más respeto. Y que haya partes de la sociedad feminista, no es que es así, Raquel.
Que sí, pero o sea, que yo no veo...
Que yo
no
tampoco.
Veo en la legalización, o sea, es que no es un trabajo sexual. No es un trabajo sexual porque estás vendiendo tu cuerpo. ¿Y por qué vendes tu cuerpo? Por una necesidad
económica.
Y se están... Y no puede ser... ¿cuál es la frase típica? Buah, es que no llego a fin de mes, es que no sé qué me voy a poner en una esquina.
Sí.
Ese es el concepto. O sea, yo he llegado a entrevistar, yo he llegado a tener mujeres migrantes delante de mí que por su necesidad me decían, Raquel, es que hasta me he planteado el ser puta, porque tal era mi necesidad.
Claro.
Entonces, que eso lo quieran convertir a una parte de la sociedad en un trabajo y que incluso, bueno, es que lo relata Amelia en el libro, que incluso haya prostitutas, mujeres prostituidas, que aboguen por el sindicato de prostitutas, que en realidad ahí están metidos los prosenetas, son
exacto,
los prosenetas.
Que son los empresarios.
Y que aboguen porque sea reconocido como un trabajo sexual con su alta la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que están, pues como decía Amelia, estás metida tan en una burbuja que no ves cuál es la realidad. Y a mí me duele eso. Porque, ostras, es que hasta la visión del hombre, o sea, no se le dice puto, es un gigoló. Y se le,
se le trata
de manera diferente. Porque ellos, los que ejercen la prostitución hombres con mujeres, no tienen miedo a ser violados, a ser maltratados, a ser apaleados.
No, todo contrario, es que no, porque al final son hombres, ellos eligen, ¿no? A mí había un comentario que es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando ahora no, es que claro, están las prostitutas de alto standing, que son ellas las que eligen. Digo, yo no creo que ninguna prostituta elija.
¿Qué daño ha hecho Pretty Woman? Y mira que yo he visto la película cientos de veces, pero ¿qué daño ha hecho?
Claro, porque además lo ves, es que muchas películas, vuelvo a repetir, es que no podemos coger el concepto de las películas, porque abogan por un romanticismo que no existe dentro de la propia prostitución. A ver, vuelvo a repetir, yo tengo amigas que han ejercido la prostitución y muchas de ellas las han ejercido, pues, y me lo han dicho, por nivel económico, porque tienen que mandar dinero fuera de aquí para mantener a sus hijos, a su familia, coño.
Pero
que no
es que
hay
las
más.
Prostitutas de alto standing no existen, son prostitutas. O sea, son mujeres prostituidas.
Exacto.
De alto standing es que es un catálogo de mujeres y porque eres
y
más
que,
guapa.
Y que vas a pagar
pero
más
no
y
tienes,
que vas a...
Pero no tienes la libertad, como le preguntaba yo a Amelia, de esta chica joven. O sea, no tienes libertad.
Claro.
Te parece que tienes esa libertad para elegir, pero al final están pagando por tu cuerpo y por acceder a tu
cuerpo.
Pero
ves la corriente que se está ejerciendo, que se está primero por la legalización, luego la que ejerce la prostitución, la que quiere. Luego que si hay prostitución, o sea, todo va enfocado en lo que ella decía, con una cierta sinapsis para que se siga consumiendo prostitución. Amelia lo ha explicado perfectamente bien.
¿Dónde se cierran negocios?
En los prostíbulos.
En los campos de concentración, como
sí, sí,
dice,
pero que sí, pero
Amelia.
Es que esto es así.
¿Dónde muchas despedidas de soltero, cómo acaban?
En los prostíbulos.
O contratando a una señorita que te haga un striptease, con, que vaya con tal, y sexo. Y
claro,
sexo.
Y porque también se aboga dentro de las propias películas. ¿Cuántas películas ves en el que hay una despedida de soltero, en el que hay una tía que no sé qué? O sea, las propias series de televisión, y no voy a decir una que el 80% ve, una de sus conceptos es en una despedida de soltero, ala, venga, prostitutas. Y cómo se denigra la palabra puta dentro de series de televisión. Hay una gran conocida serie en el que, por desgracia, no me gusta a mí mucho y mi hijo la ve y no me hace mucha gracia, que es Aquí no hay quien viva, el cómo el concepto de puta se denigra hasta lo más bajo posible, ¿entiendes? De vez de condenar y perseguir este tipo de actitudes.
Es que Amelia Tiganus, no quiero equivocarme, pero Amelia Tiganus lo dice muy, muy claramente en el libro, y yo solo he escuchado, hay hombres que quieren tener a la mujer perfecta en casa, pero que aparte en la cama sea como
mira,
una puta.
Es que, mira, me acabas de venir un comentario que es brutal. Tenía una compañera de trabajo en el sector cárnico, es que fue brutal porque me dejó a cuadros. Tenía muy buena afinidad y tenía unas ciertas libertades, unas ciertas bromas que yo hacía con ella, ¿no? Y que ella no lo veía mal, ¿no? Tanto ella a mí como yo a ella, ¿no? Y una de las cosas que me dijo que a mí me impactó fue lo que acabas de decir, ¿no? Es que yo, para que mi hombre no se vaya fuera, tengo que ser una dama en casa y una puta en la cama. Es que es brutal. O sea, cuando ya una mujer tiene el concepto que para que tener, entre comillas, a su marido contento, tiene que ejercer la prostitución dentro de su propia cama. Es terrible.
Vamos a quedarnos con lo que decía Amelia Tiganus de el derecho a la sexualidad libre y saludable, en igualdad de condiciones, hombre-mujer, en el placer, ya no tanto en el consentimiento, que yo he dicho muchas veces aquí que el consentimiento puede ser viciado, o sea, puede ser un consentimiento no consentido, sino vamos a quedarnos en saludable, libre y en el placer. Y vamos a escuchar...
Sí, que se debe enfocar ahí.
Exactamente. Y vamos a terminar casi el programa y vamos a escuchar a Tina Turner y su Proud Mary.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. nice, teasing. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Nice, rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough.
Proud Mary.
The way we do.
On
Proud Mary.
And we're rolling.
Rolling,
yeah.
Rolling,
rolling.
Pues bueno, Alfonso, esto ha llegado al final.
Pues sí, compañera, esto cada vez se me resulta cada día más corto, ¿eh? Cada vez que hacemos tú y yo programa, son tantas cosas tan interesantes las que aquí decimos que siempre se me queda corto, ¿no?
Bueno, esperemos que hayamos ayudado a reflexionar sobre sí. prostitución y puteros y proxenetas. Nos vemos en el siguiente programa, que será el viernes 1 de marzo, porque el 8 de marzo estaremos tomando las calles y alzando la voz por nuestros derechos.
Pues sí, por eso adelantamos ese día, pues para hablar precisamente de lo que se va a hacer el 8 de marzo y de ciertas actividades que pueda haber tanto dentro de la ciudad Salamanca como el resto de España, ¿no?, para ese día. Espero que a nuestras oyentes y compañeras y compañeros de Radio El Candil les haya gustado este programa, porque ha sido bastante interesante y me parece muy muy positivo hablar sobre esto, que no suele haber mucha caña en otras radios, ¿no? Y hablarlo con esta sencillez que le ha contado Amalia y con esa desnudez, pues viene muy bien, la verdad.
Quizás como el bolero. Podamos tener otro programa sobre prostitución tocando por ahí otros palos, pero de momento hemos tenido a Amelia Tiganus hoy, a la que de nuevo le doy las gracias, y solo me queda deciros que nos escuchamos a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, en nuestro dial 105.9 de la FM. Queridas, queridos, disfrutar de la vida cada vez más feminista.
Que sean ustedes felices. Buenas noches.
Y ahora os dejamos con El Rincón de Sole, por supuesto.
La verdad es que tengo que felicitar al programa hoy, porque se ocupa de temas muy difíciles, muy pantanosos, terriblemente complicados. Se ocupa de la prostitución. Y aquí en la prostitución hay mucha gente implicada. España es un país con una prostitución bastante evidente. Tiene más bares o clubs de carretera que la propia Tailandia, porque son formas de exhibir que la prostitución tiene un vacío legal en el sentido de su difícil persecución. ¿Pero qué es prostituirse? Un 97% de mujeres se prostituye por motivos económicos. Y un porcentaje mínimo, son aquellas personas que plantean que son servicios sexuales y por lo tanto dependen solamente de su voluntad. Bien, tendríamos que pensar que en la Casa de Campo, por ejemplo, de Madrid, existe, aunque en menor grado que en épocas anteriores, una prostitución de personas muy jóvenes y, por supuesto, de países ajenos al nuestro. Tendremos que pensar también que el polígono Marconi, uno de los polígonos más grandes que hay en Madrid, es una zona de prostitución absolutamente semejante a las imágenes que vemos en las películas americanas, donde las chavalas se acercan a un coche sin saber dónde van a ir ni cómo van a ir. Pero detrás de cada chavala o cada señora, porque la prostitución también tiene edades, hay una persona que se aprovecha, un proxeneta, una persona que saca dinero de la venta de su cuerpo. Las mujeres prostitutas, cuando hemos hablado con ellas, porque tenemos relación con asociaciones que se dedican a esto, como APRAN, como Ingénero. Ingénero trabaja a pie de calle. APRAN trabaja también con mujeres que se prostituyen. Y cuando yo hablo de mujeres, también hablo de mujeres trans, que son objeto de la codicia de aquellos hombres que tienen que pagar para tener una relación sexual donde ellos se sientan muy poderosos, muy fuertes, ¿no? Cuando hablamos con ellas, tienen que tomar alguna sustancia para poder soportarlo, porque son más de 15 clientes al día, porque el trato nunca es excelente. A pesar de que haya mujeres que están a favor de la prostitución y que nos cuenten que la prostituta también es una confidente, una amiga con la que puedes hablar de cosas que en otro sitio sería imposible, pero desde luego esa minoría no explica la gran mayoría devastada por quienes se encuentran con derecho a ocupar tu cuerpo. Y digo ocupar porque no se trata de una relación, se trata de una ocupación. las mujeres prostituidas están absolutamente deseando que exista algún tipo de canal para poder salir de la prostitución. Muchas mujeres que están a favor de la prostitución me han dicho, bueno, pero es un trabajo, puedo perfectamente, es que si no tengo seguridad social. Y yo les planteo que sí, que hay una forma de tener seguridad social que se llama el régimen de servicios especiales, que son aquellas personas que se ocupan de los demás, bien para leerles, bien para atenderles, acompañarles a... Es decir, eso no es un motivo para poder regular la prostitución. Regular la prostitución significa admitir que las mujeres pueden ser pagadas desde 5 euros a 30, 60, 90, depende dónde, o hasta 200 si estás ya en un hotel de lujo. Regular la prostitución significa que las mujeres están al servicio de ser pagadas para que su cuerpo sirva de satisfacción sexual a los hombres. Me pregunto cómo podemos aumentar el respeto de las mujeres en una sociedad si regulamos la prostitución. Evidentemente, con los mundiales se aumenta la prostitución y los clientes pagan muchísimo más por virginidad y pagan muchísimo más por dolor. En Holanda, que está regulada, como bien sabéis, hay escaparates donde precisamente el escaparate sirve para mantener la seguridad. Si ocurre algo, levantan el escaparate y inmediatamente se interviene. En Holanda, las propias prostitutas no cuentan en absoluto a qué se dedican. Y por supuesto, hay una red de tráfico clandestina donde se compra mujeres jovencitas, chicas, chicos jovencitos. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con la sexualidad masculina? ¿Qué ocurre con la sexualidad masculina para tener que pagar aquellos, porque no todos, que necesitan pagar para sentirse fuertes y para sentirse únicos en una relación sexual, donde la otra, lamentablemente, no existe?